una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Educar la mente sin educar el corazón es peligroso. Jesús Tobías. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este, su programa Cusienega FEM, el programa hecho por nosotras y para nosotras. En esta ocasión presentaremos un tema muy especial, muy específico, que es la educación en el hogar para niñas y niños. Bueno, en esta ocasión me acompaña mi compañera Eli.
Hola, ¿qué tal?
Y mi compañera Frida.
Hola, buen día.
Bueno, les hablaré un poco sobre qué es la educación y por qué es tan importante. La educación que recibimos en el hogar es la más importante porque es la primera que llega a nuestras vidas. Y sobre todo, porque es la que recibimos a través del método de enseñanza más poderoso que existe en la Tierra. ¿Cuál es este proceso tan poderoso?, se preguntarán. Es el ejemplo. Este es el método por el cual aprenden incluso otras especies del reino animal. Bueno, creo que es un tema interesante y también porque lo hemos visto en muchas partes y que ya lo hemos vivido antes, donde las niñas y niños pues copian y lo que ven en sus casas lo repercuten en otras partes en la sociedad y en ellos mismos. ¿Tú qué piensas, Eli?
Es algo que nos va a servir de base a lo largo del programa, porque ciertamente, como lo dices tú y como lo dice la ciencia y como lo dice lo que nos acabas de leer, es el método de enseñanza más poderoso. ¿Por qué? Porque los seres vivos generalmente aprenden justamente con el ejemplo, es decir, con lo que están viendo, no solamente los seres humanos, sino todo tipo de seres vivos. Así que yo creo que es bastante importante que iniciemos con esto porque nos va a servir, como lo mencioné antes, como una base para poder entender todos los procesos por los cuales se genera a veces una mala educación desde casa. En una sociedad plagada de estereotipos de género como la nuestra, se nos enseña que los niños y las niñas son inherentemente distintos, con distintas necesidades, comportamientos e intereses. Cuando decimos cosas como los chicos son así, o los chicos no lloran, o la princesa de papá, etc., estamos reforzando las diferencias de género. Sin embargo, ¿en realidad son las niñas y los niños tan diferentes? Esto es redacción del libro Feminismo para Mentes Inquietas. Está fuerte porque es real, o sea, es algo que escuchamos todo el tiempo. No es algo así que digas, ay, pues ya casi no se escucha o ya casi nadie lo hace. No, es de todos los días, de la vida cotidiana. Y es ya como una conducta aprendida y algo que está muy reforzado en las familias de hoy en día, incluso inconscientemente.
Sí, de hecho también lo vemos por las industrias. ¿Tú qué piensas de eso, Frida? Como en los juguetes que les dan a los niños y las niñas que ya ejercen estereotipos de género.
Bueno, como los juguetes, hay mucha diferencia de los juguetes que se le dan a una niña a los que se los dan a un niño. Como las niñas, con jugar con Barbies, juegos de cocina, bebés, o sea, la estás enseñando a hacer, no sé, con los bebés, a que tiene que ser mamá en un futuro, con la comida, que siempre tiene que estar en una cocina atendiendo, no sé, su casa y todo este tipo de cosas. Y a los niños es muy diferente, son carritos, figuras de acción de superhéroes, pistolas, juegos de construcción. Entonces sí es mucho la diferencia, porque a las niñas es como darle este tipo de juguetes para que esto le sirva en algún futuro, porque ella va a tener que ser mamá, tendrá que cocinar, tendrá que hacerse cargo de la limpieza y otras cosas. Y en cuestión a los juguetes de los niños era como para que él esté preparado en un futuro, para que, como en los juegos de construcción, como poder dedicarse a eso, y les dan como más cosas de imaginarse.
Más variedad.
Sí, ajá. Más variedad.
Sí, creo que no medimos ¿en qué punto en la educación no dejamos que los niños y las niñas sean individuales o no tengan responsabilidades que van a tener de adultos en vez de que les demos herramientas para su imaginación o para jugar? Porque pues, se supone que son niños. Les terminamos enseñando que hay personas que tienen responsabilidades y otras que sí, que pueden vivir su etapa como ellos gusten.
Una frase de la neurocientífica Liz Elliot: los niños y niñas crecen en culturas diferentes. Ella ha descubierto que las personas inconscientemente tratan de forma diferente a los bebés dependiendo de su sexo. Como desde las famosas ahorita revelaciones de sexo que están haciendo, y lo involucran con los colores. Los colores lo relacionan. Ah, en rosa sí es niña y azul sí es niño. O ya antes de nacer, ya es como, ya sabes qué es. Ah, ya le compra su ropa rosita, ya le compra su ropa azul. O su cuarto muy delicado, así perfecto para las niñas. Y para los niños, un cuarto más colorido, con más cosas, con más juguetes o así. Y ya desde antes de nacer ya les están adjudicando muchísimas cosas. Y sí, es como algo que puede verse lindo o se puede romantizar en cierto punto, pero que si nos acostumbramos a seguirlo haciendo, se vuelve algo tóxico.
Sí. Sí, totalmente. De hecho, antes de que existieran los estereotipos en la ropa, porque pues de género siempre ha habido, pero que existieran estos tipos de estereotipos, todos los niños y niñas se vestían de blanco. O sea, los bebés estaban acostumbrados a vestirlos de blanco o de amarillo. Se supone que estamos avanzando y en vez de avanzar retrocedimos. O sea, ¿cómo vas a dejar que un color defina tu género?
Yo creo que se limita mucho la capacidad creativa e imaginativa de los niños. Y sabemos que estas capacidades o estas cualidades que una persona puede desarrollar desde la infancia se pueden ver afectadas por este tipo de limitaciones. Entonces, ya estás adjudicándole una idea a los niños desde su género, pero a la hora de que van creciendo y efectivamente en su paso por la vida se van dando cuenta de que hay más allá de, es cuando se empiezan a crear confusiones consigo mismos. Vienen los problemas mentales, viene la presión social y todo esto, y se empieza a reproducir el mismo tipo de sociedad en la que vivimos. O sea, sociedad con la que nos levantamos todos los días con la esperanza o la idea de decir, tenemos que cambiar esto, pero sin embargo no nos damos cuenta que las generaciones que vienen de abajo las estamos educando igual.
Sí. De hecho, hasta estos juguetes, que de hecho en los últimos años sí hemos sentido más sensibilización ante esto y las cosas han cambiado un poco. Pero recuerdo muy bien que mi sobrinito le pidió a mi prima que quería barrer la casa igual que ella. Y le compraron una escobita y un recogedor y un trapeador. Y él estaba de lo más contento. Pero me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si su mamá no fuera tan de mente abierta? Siento que no hubiera faltado alguien que le hubiera dicho, no, es que no le puedes regalar eso porque es un niño.
Porque los hombres no se dedican a eso y así. Si lo ponemos de ejemplo, ese niño va a crecer y a la hora de que... Porque eso es una responsabilidad, es responsabilidad de todos ser higiénicos. Y limpiar la casa y ayudar en nuestros hogares, etcétera. Desde el punto de vista que lo estés viendo, cuando ese niño llegue al momento en el que tenga que enfrentar esa situación en la que alguien ya le dijo que no debía participar porque no era lo que le tocaba, es cuando va a chocar con la realidad. Y no con una realidad buena, porque la realidad que él tiene en su mente va a ser de, yo no puedo hacer eso, porque eso no me corresponde. Entonces, pero la realidad en la mente de la otra persona va a ser, es que esta es una persona que no ayuda, que no es empática, que no es comprensiva, que no es higiénica, lo podemos decir. Y eso es lo que los padres no ven a veces, o lo que los familiares no ven. ¿Cómo va a afectar eso en un futuro?
Sí, ahora, como el ejemplo que acaba de poner Carol de su primito que le regalaron materiales de limpieza. Ahora yo pongo uno de una manera no, que no resultó positiva. Yo tengo un sobrino que veía a su hermana pintarse las uñas, entonces él quería hacer lo mismo y su mamá lo encontró pintándose las uñas y se enojó demasiado. Tú no te puedes pintar las uñas porque eres niño y esto solamente son cosas para niñas. No puedes tocar nada de tu hermana porque no son para ti. Tú tienes tus carritos, tú juega con eso.
Y vamos partiendo desde la reacción.
Sí.
Como una persona adulta, yo creo que esa mamá no le hubiera dicho lo mismo o no hubiera reaccionado de la misma manera con algún joven, no sé, de 16, 17 años. Entonces, ya desde la reacción, como que ella misma está faltándole el respeto, porque, no sé, a como lo cuentas, me imagino que fue así como un shock y decir, no hagas eso. Entonces, para el niño ya fue así como, es que si lo vuelvo a hacer, pues la gente me va a regañar y me va a juzgar y me va a gritar. Y entonces ya se creó una idea errónea porque en realidad no estaba haciendo nada malo, ¿sabes? No estaba dañando a nadie. Es lo mismo que si ponemos el ejemplo de un niño que rayó la pared. ¿Le está haciendo daño a alguien? No. ¿Está descubriendo algo nuevo? Sí. ¿Está desarrollando su creatividad? Sí. Y no se trata como de que los papás tengan reacciones como esa que cuentas, porque ya le crearon un prejuicio. Así hubiera sido la pared, hubieran sido sus uñas, ya le creó un prejuicio, porque lo de las uñas, él está experimentando. Y lo de la pared, imagínate que tienes un futuro Van Gogh en tu casa y ya le creaste un prejuicio porque es que no puedes rayar superficies.
Sí.
Entonces, todas esas, desde las reacciones, ya estamos mal. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido alguna idea de ese tipo con algún familiar pequeño o pequeña. Pero, sin embargo, se trata de que poco a poco vayamos cambiándonos el chip a nosotros mismos y entender que a los niños también se les debe de tratar con respeto porque son seres humanos en proceso de aprendizaje. Para llegar a una adultez en la que sean buenos en lo que hagan y sean buenas personas, sobre todo.
Sí, y eso nos habla muchísimo de la importancia de la educación y que sea por parte de la mamá o el papá o cualquier tipo de familia que tengas, pero que se note la participación. En caso de que sea una pareja heterosexual, creo que es importante para los niños y las niñas ver que aprenden tanto del papá y de la mamá y porque ellos están dispuestos a enseñarle, porque una cosa es que el ejemplo que ellos vean y que lo aprendan y otra cosa es que tengan tantas ganas de enseñarles y de demostrarles que pueden ser seres individuales, pero que al mismo tiempo si necesitan apoyo o ayuda están ellos. Es importante crear confianza.
A mí me sorprende, por ejemplo, cómo hay algunas mamás que se sorprenden de amiguitos de sus hijos que de repente se pelean o que de repente hablan de ciertas cosas o así, pero no van al cuarto de sus hijos y se fijan el contenido que consumen
también,
o los, los videojuegos que les compran, las cosas que les enseñan. Entonces puede que el niño no lo esté manifestando, pero sí lo está normalizando.
Sí.
O sea, sí está diciendo como, no, pues es que pegarle a alguien es normal. O sea, si yo lo juego en los videojuegos y yo lo veo en la tele, pues es como, ay. Y a veces me sorprende mucho cómo las mamás les impacta y les choquea el hecho de que, ay, es que un niño le pegó a la maestra. ¿Cómo puede hacer eso? Y en tu casa, fíjate lo que están consumiendo tus hijos. Voy a hablar de un tema algo serio. Y es que yo tengo un hermano de 10 años. Está en la primaria y está en un colegio privado. Y con este tema reciente del tiroteo en Estados Unidos, pues yo me imagino que todos hemos estado bastante sensibles al respecto. Y este colegio tiene las dos modalidades de primaria y secundaria en el mismo edificio. Entonces, hubo un chico de secundaria que, fuera de broma o no fuera de broma, se le ocurrió decir que él también hubiera llegado a hacer lo mismo. o que él también hubiera hecho un tiroteo así. No, pues las mamás espantadísimas. Y hubo muchos niños que no mandaron a la escuela como por 3 días. Creo que querían meter hasta problemas legales con el muchacho. ¿Qué? Y así. Y yo recuerdo que mi mamá está de que, es que con eso no se juega y que no sé qué. Pero yo en las actitudes de las personas veía que juzgaban mucho al niño.
Sí, sí, sí.
Porque son niños, en secundaria todavía son niños. Entonces, yo veía y decía, en primera, cualquier persona que fuera a realizar un acto así, no te lo va a decir.
Pues no.
Ni lo va a demostrar. En segunda, están haciendo un escándalo porque lo dijo. Pero yo creo que son contadas las personas que se sentaron a decir, oye, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué pasa? ¿Fue de broma? ¿No fue de broma? Y en tercera, porque pues, les digo, yo lo he visto, las mamás no se fijan lo que tienen en casa. Sí. Ni se fijan qué están consumiendo tus hijos. No digo para que lo hagan, sino para que lo normalicen. Porque igual y fue de broma lo que comentó, pero si lo dijo tan abiertamente es porque lo tiene normalizado. Sí. Porque tiene los medios a su alcance que le dicen, es que en cualquier lado se pelean, en cualquier lado lo hacen, en cualquier lado puedes conseguir armas, cuando no es normal, no es algo normal. Sí. Porque es algo que genera peligro, puede generar muertes, puede generar problemas. Entonces, si fue de broma, pues a lo mejor él no midió las consecuencias, y es a lo que voy. Estamos tan poco preocupados por la educación que damos a los niños que cuando los descuidamos y generan estas situaciones así, ahí es cuando nos sorprendemos todos y decimos, ay, pero es que cómo, si valores y no sé qué. Sí. Es como...
Pero fíjate que me pongo a pensar, no creo que tenga mucho que ver el tener que controlarles lo que ven, porque creo que eso va a ser imposible. Ah, sobre claro. Todo en una era en la que estamos de tecnología. Creo que lo que de verdad es un trabajo importante y el que cuenta mucho es el de enseñarles a ser sensibles. Y eso casi nunca se les enseña a los bebés, ni a los niños, ni a las niñas. El que tengan una parte empática y sensible con las otras personas, como para que si el día de mañana ven una noticia así, su reacción no sea, ah, es que es muy normal, ah, es que está pasando. No, sino que de verdad les pegue tanto que digan,
les preocupe.
Sí, esto está mal, así no deberían de ser las cosas, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo que me recordó mucho a la masacre de Columbine, uh-huh. Que también fueron 2 estudiantes de preparatoria, creo. Y me acuerdo que les habían encontrado, después de que había pasado el tiroteo en la escuela, les encontraron muchos discos de Marilyn Manson. Y le preguntaron a él en una entrevista qué pensaba, que todos los papás también. Y mucha gente pues decía que era culpa de su música, porque pues, era muy... Uh-huh. Sí, estaba muy, muy fuera de lo normal, y que también era muy como expresiva y que eso los había llevado a... Y sí, cuando ellos le preguntaron qué les diría a ellos, creo que fue la respuesta más sensata que he escuchado yo en mi vida. Que decía, no, de hecho, yo no les preguntaría nada ni les diría nada. Dijo, yo los escucharía. Y creo que eso también es importante en la educación. Que sepan que pueden ser escuchados antes de que pasen estas cosas.
Escuchar es una clave muy importante y pues eso lo veremos en el segundo bloque. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CucienegaFem, y regresamos en un momento.
CucienegaFem va a una pausa. Volvemos enseguida.
Estamos de regreso en CucienegaFem. Continuamos.
Estamos de regreso en este segundo bloque, donde hablaremos sobre las consecuencias de una crianza dañina, sin amor y libertad. Es importante comprender que la educación recibida en la escuela puede tomar cualquier dirección. Sirve por igual para hacer el bien o el mal. Con ella se puede construir o destruir, aliviar o matar.
Sin embargo, la educación en el hogar o la falta de esta es de importancia capital. Los conocimientos que adquirimos en la escuela se pueden usar para fines tan distintos como la creación de medicinas, para curar o armas para matar. En otras palabras, educar la mente sin educar el corazón es peligroso, pues la educación de la escuela puede hacer la diferencia en un pobre y un rico, pero la educación del hogar puede hacer la diferencia entre un criminal y un santo.
Se relaciona mucho con lo que hablábamos en el bloque pasado, el ejemplo que les ponía, por ejemplo, un niño pintando una pared, que lo regañes porque te importa más la pared que lo que pueda estar desarrollando tu hijo en ese momento, es como tener un futuro pintor reconocido en tu casa y que le estés privando eso. Yo creo que se relaciona mucho a cómo la forma en la que educamos, enseñamos y guiamos a los niños es lo que va a limitar o a desarrollar su capacidad de enfrentarse ante la vida y de ser alguien.
Sí, es que ¿qué pasa cuando limitas a un niño o una niña su imaginación? Que supongo y creo yo que es lo que más tienen en esa edad. Y yo pienso que si no lo liberan en ese tiempo, cuando sean adultos van a crecer con problemas, con ganas de comerse el mundo, pero no saben cómo porque todo el tiempo los estuvieron limitando. Y es ahí donde se derivan muchos criminales. Creo que todo también empieza en la educación infantil y eso se ha comprobado muchas veces. Entonces, tanta importancia tiene el cómo te dirijas a tus hijos, a tus hijas, a sobrinos, a primos, a niños que estás educando y que sabes que van a crecer y van a ser adultos y van a tener esos pensamientos que tuvieron de niños y de niñas.
Por ejemplo, los niños y niñas que crecen en ambientes violentos, ya sea desde violencia en las parejas o violencia también ejercida directamente hacia ellos, ¿qué es lo que hace, no sé, el 70% de estos pequeños seres humanos llegan a sus escuelas o a sus lugares de desarrollo fuera de casa y lo demuestran y lo sacan a relucir? Quizá no porque sea una conducta conscientemente aprendida, sino porque ellos lo ven en casa y piensan que eso pasa en todos lados.
Sí.
Entonces, un niño que ya le diste el ejemplo de que golpear a tu esposa está bien, va a llegar a la escuela y no solamente va a golpear a los demás niños, sino que va a crecer y va a ser una persona violenta, va a ser una persona controladora, machista, que va a llegar incluso a golpear hasta a su esposa.
Sí, ahorita que comentas eso, me acordé de algo. Yo conocí a un niño así chiquito de 3 años. Este niño se iba a sentar con nosotros, conmigo y con mi abuelita, a platicar y nos platicaba lo que su papá le hacía a su mamá y lo platicaba con tanta, como si fuera algo normal, como si fuera cualquier plática. Como ayer mi papá le pegó a mi mamá y a mí también casi me pega. Y lo platicaba así como con tanta gracia, como si fuera algo normal.
A mí me parece muy fuerte los niños y niñas que pues viven en estos ambientes o se desarrollan en estos ambientes. O hablando, por ejemplo, de las familias que tienen bajas posibilidades económicas, que hasta los niños los tienen que poner a trabajar. Y los niños van por las calles, ya sea vendiendo dulces o están en las carreteras limpiando parabrisas, haciendo malabares, etcétera. Yo creo que si yo le preguntara a alguno de esos niños cómo se siente al hacerlo, pensaría que es como la vida normal. Pensaría que es como, no, pues así es, esto es lo que me toca hacer y esto es lo que hago todos los días. Y ni siquiera, yo creo que ellos ni siquiera se ponen a pensar en lo incómodo de trabajar o en la flojera o etcétera, porque en realidad nunca han conocido como un mundo paralelo. O sea, en realidad nunca han conocido como lo que es ir a la escuela, lo que es descansar por las tardes, etcétera. Y piensan que su vida es así. Y sí creo que se genera, pues, muchísima madurez en ellos, quizá más pronto de lo que uno podría pensar. Quizá un niño de 9 años, pero que de esos 9 años 7 los ha vivido en la calle, puede saber muchísimas más cosas de las que yo sé ahorita. Entonces es realmente impactante el cómo los niños se adaptan a los lugares en los que están. Pero también hay que fijarse qué situaciones se generan en estos lugares en los que se desarrollan, porque todos esos ambientes están creando a una persona.
Sí.
Entonces, un niño que vivió en las calles y que se acostumbró a, no sé, que sus padres asaltaran, que sus padres estafaran, o que simplemente los mandaran a trabajar a las calles sin saber que eso no estaba bien, van a crecer, van a tener hijos y con el tiempo van a hacer lo mismo, ¿sabes? Porque para empezar, ni siquiera se les está dando la oportunidad, los padres ni siquiera dan la oportunidad a sus hijos como de tener un estudio o de tener una educación diferente. Y quizá no es su culpa, porque a lo mejor vienen de generaciones así.
Sí.
Pero hay que también nosotros como seres humanos tener tantita conciencia y decir, esto no está bien y podemos cambiarlo de una forma.
Sí, de hecho, el trabajo que podemos hacer nosotros es romper con el molde. Si es cosas de generaciones, aunque igual hay situaciones en las que no se puede romper, porque también habla sobre una sociedad y sobre cómo hemos crecido, donde sabemos que hay personas privilegiadas y eso se puede ver en cualquier lugar. De hecho, recuerdo que cuando fuimos de vacaciones, pues yo tenía esa imagen en mi cabeza donde niños y niñas estaban jugando del lado de la playa, de donde estaba el hotel, estaban tranquilos. Pero al mismo tiempo yo veía pasar a niños que estaban vendiendo pulseras y no sé, eso me generó, soy muy sensible, me generó muchísima empatía con el niño y yo me ponía a pensar, es que si a lo mejor quiere jugar como los otros niños, pero los otros niños no conocen nada sobre trabajar y tener que estar bajo el sol y con los pies descalzos en la arena, con, no sé. Entonces también nos habla sobre que la sociedad ya tiene estatus sociales incluso para los niños, porque sus padres pues no tienen otras posibilidades. Sin embargo, cuando podemos cambiar esas cosas o por lo menos mejorar el ambiente donde están, creo que es importante recordar que podemos romper con el molde para no repetir historias. Y eso en las familias mexicanas creo que es muy común. El decir, es que a mí así me criaron y por eso yo te crié así. Y eso lo hablamos muchísimo con lo de que si es correcto o no es correcto golpear a un niño para corregirlo. Porque así eran todos, así era mi padre conmigo, así era mi madre conmigo. Escuchamos esas frases todo el tiempo. Pero ¿por qué no intentaron otras cosas antes de llegar a los golpes?
Sí, y yo creo que en relación a eso se tiene la idea de que yo soy la autoridad y aunque mi hijo o mi hija tenga la edad que tenga, yo lo tengo que reprimir o yo le tengo que gritar o yo le tengo que prohibir, etcétera. Sin embargo, yo creo que la mayoría de padres se olvidan de la idea de que los niños, o sea, no son, se va a escuchar feo, pero no son como mascotas, son seres humanos que debes respetar para que aprendan a respetarte a ti.
Sí.
Entonces, aunado a esto, se debe de entender que estás creando un ser humano al que, además de hablarle con respeto, le tienes que hablar con la verdad. Yo siempre he dicho que a los niños no les puedes ocultar nada. A los niños les tienes que hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque son seres humanos en formación, que en algún momento van a crecer y las cosas o los valores que no les puedas enseñar los van a aprender en otro lado.
Sí.
¿Y cómo se queda uno con la certeza de que mi hijo o mi hija, fuera de mi casa, está aprendiendo algo bueno? Digo, no somos ajenos a todas las situaciones que hay fuera, como los peligros, los vicios, etcétera. Pero si yo desde casa enseño a mi hijo y lo formo como un ser humano que en algún momento va a ser independiente, ahí es cuando los niños se enseñan a tener la capacidad de la toma de decisiones y de decir, yo escuché esto en casa de una persona que confío, que me enseñó algo. Entonces, si yo salgo afuera y alguien a quien no le tengo confianza, que es completamente ajeno a mí, me dice, no, mijo, es que las cosas son así, ahí tú ya le creas a los menores una capacidad de análisis y de decir, no, o sea, esto, aquí algo no está bien. ¿Por qué? Porque en mi casa mi mamá me enseñó esto. Y mi mamá es alguien a quien le tengo confianza, a quien me ha criado, quien quiere que siempre esté bien, ¿sabes? Y yo creo que los papás todavía no han terminado, no solo los papás, también los familiares, no han terminado de entender eso, que no hay que romantizar la educación hacia los niños, sino que hay que enseñarles con respeto y con la verdad.
Sí. ¿Qué te parece si hablamos como de las consecuencias que tiene el no hablar claro desde la niñez?
La importancia de crear lazos de confianza. Un ejemplo es llamar por su nombre las partes de su cuerpo y no sexualizar a los niños y a las niñas. Y ahorita les vamos a explicar por qué.
Sí, totalmente. Creo que es importante que las personas y los niños y niñas sepan cómo se llaman las partes de su cuerpo, porque siempre aplican el poner apodos porque les parece vulgar. Creo que eso ya lo hemos hecho nosotros mismos como adultos y adultas, el pensar que es algo vulgar, pero no, en realidad es biología y tienen que saber cómo se llaman las partes de su cuerpo. De hecho, tenemos que hablar sobre lo que está pasando en Jalisco.
Lo que está pasando en Jalisco es que una niña de 3 años fue abusada sexualmente por su padre y este ha quedado en libertad por decisión del juez José Germinio. Hanna actualmente tiene 5 años.
Hanna es el nombre de la niña,
¿verdad? Sí. Sí, bueno, le llamaron así por seguridad, no estoy segura si es su verdadero nombre.
Hablando acerca de... en relación a llamar a las partes de su cuerpo como son, creo que es bastante importante porque en la sociedad en la que vivimos no sabemos con lo que se puedan topar nuestros niños. Entonces, si yo no le enseño a mi hijo o mi hija que no es correcto que la toquen de cierta forma, que no es correcto que la abracen de cierta forma o que la obliguen a hacer cosas relacionadas a ciertas partes de su cuerpo, los niños van a salir. Y volvemos a lo mismo, si es algo que descubren por primera vez y la persona que está con ellos les dice, es que esto es normal, al niño ya le impregnaste esa idea de que, ay, es que es normal.
Sí, no, y en este caso que es tan grave porque normalmente la gente aplica el, pues, cuéntale a alguien de confianza. Y eso también es importante por los lazos que digo de confianza. Tienes que decirle a tu niña, a tu niño, que te puede tener confianza, que te puede contar lo que sea y que no lo vas a juzgar, que es lo más importante. Porque primero lo tendríamos que escuchar o escuchar a la niña. Pero en este caso que fue el padre, creo que es muy fuerte porque también les tenemos que enseñar que no siempre tenemos la razón y que no porque una figura de autoridad te esté diciendo que hagas algo, lo hagas si tú no quieres. Y eso es importante recalcárselo a los niños y niñas. Lo vemos en situaciones de, pues, saluda a tus tíos. Oh, hay niños que no les gusta saludar de besos, uh-huh. Hay niños que no les gustan los abrazos. Pero si le estás diciendo, es que es por educación, se van a acostumbrar a que, pues ya, ni modo, lo tengo que hacer.
A que van a hacer cosas que aunque no las quieran, las tienen que hacer.
Sí, por educación.
Y ahora veamos si enseñáramos en un caso contrario. De decir, si no te sientes cómodo, si no quieres hacerlo, no lo hagas.
Sí.
Ahora, ya no se va a tratar solamente de saludar a mi tío o a mi abuelito así, sino que en un futuro van a saber tomar decisiones más concretamente. ¿Por qué? Porque uno ya les enseñó, no te sientes seguro con esto, no lo hagas. No te sientes cómodo haciendo esto, no lo hagas. Y no solamente lo van a aplicar en los saludos, sino que lo van a aplicar en sus vidas diarias, en sus decisiones de trabajo, en sus decisiones de amistades, decir, quiero esto en mi vida porque me siento cómodo o no lo quiero y lo saco. Es la importancia que tiene una simple acción y cómo puede contrastar en su vida futura.
Bueno, pues con la buena educación desde la casa puede prever abusos, violencia y hasta una vida problemática y con traumas psicológicos. Hasta aquí ha llegado este bloque, continuaremos en el siguiente con más de este programa Cusienega FEM. Nos escuchamos pronto.
Cusienega FEM va a una pausa. Volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia. Esto es CUCIENEGAFEM.
Estamos de regreso en CUCIENEGAFEM. En este bloque 3 vamos a hablar sobre cómo educar de la mejor manera y cómo los medios también han educado a niños y niñas. La motivación, la sensibilización y fortalecimiento del vínculo que tienen los padres con sus hijos en el proceso de aprendizaje será fundamental en la formación que deseen darles. El sabio Salomón dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Esto también nos habla de que todos llegamos a ser niños y niñas, y supongo que muchos problemas que tenemos hoy en día tienen que ver con nuestro niño y niña interior que tenemos, y me gustaría hablar un poco de esto. ¿Qué piensas, Eli?
Yo creo que, como todos, de alguna manera somos lo que aprendimos de nuestros padres, como tú lo decías en el bloque pasado, tenemos que empezar a reeducarnos para romper con el molde, para así saber qué es lo que yo quiero para mis hijos. Por ejemplo, las personas jóvenes que aún no han llegado a esa etapa de ser papás están en un muy buen momento de empezar a considerar todo eso que yo aprendí de mis padres que no quiero repetir con mis hijos. Una cosa muy importante es generar vínculos de confianza. ¿Y cómo se generan los vínculos de confianza? También desde la forma como educas. Porque hay muchos papás que dicen: no, es que te tiene que tener miedo.
Sí.
Yo estoy traumada con el miedo porque siento que es lo que más te puede paralizar en la vida para salir adelante.
Sí.
En todos los aspectos, o sea, miedo al entrar a una nueva escuela, miedo a terminar una relación, miedo a, no sé, a tener un buen trabajo, a renunciar o a renunciar a tu trabajo. El miedo paraliza. Entonces, utilizar el medio como una forma de educación, dices tú, ok. Entonces, está desde eso, y saber que lo que nosotros somos, como lo dice la frase, va a ser fundamental para lo que esos niños van a hacer mañana.
Sí, así es. De hecho, recuerdo haber visto un video acerca sobre nuevas paternidades y maternidades y cómo educar a tu hijo desde el amor. Y había un ejemplo que yo nunca había notado, que era algo muy, no sé, algo que podía afectar tu vida adulta, el hecho de que tus padres no crean en ti. Y no tanto en que les digas, porque nosotros sabemos que los niños y las niñas tienen mucha imaginación, pero el hecho de que si haces algo mal, ellos no te van a decir: bueno, vuélvelo a intentar o para la siguiente. No, te regañan porque quieren que lo hagas bien a la primera. Uh-huh. Y eso hace que la persona o el niño o niña de ese momento se crea una inseguridad de: es que no lo voy a hacer porque si no lo hago bien, me van a regañar.
Yo siento que a veces los papás, bueno, se entiende tu concepto de creer que a tu hijo no le pase nada y que sea feliz y así. Yo creo que con las personas que amamos, eso es lo que queremos para ellos. Sin embargo, a veces creo que los papás quieren educar para la perfección.
Sí.
Y la perfección no existe. Yo creo que entre más te equivoques, más aprendes.
Sí.
Sino que lo que uno como padre debe hacer es sentar las bases de los valores, justamente para crear, como lo había mencionado anteriormente, la capacidad de los niños para saber tomar decisiones. Entonces, yo creo que cuando una persona sabe que es capaz de tomar decisiones, pero que también es capaz de conllevar la responsabilidad que esas decisiones, de las consecuencias que esas decisiones traigan, eso va a ayudar más a que en su proceso como formación de seres humanos sean más cuidadosos en lo que ven, en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que trabajan, cuidándose siempre a sí mismos como personas, desde su salud mental, pero sabiendo que son personas capaces de decidir y capaces de responsabilizarse, y con eso puedes llegar a una vida de bienestar sin tener presiones, sin sentirte juzgado, sin sentirte traumatizado por lo que tus personas de máxima confianza que pueden ser tus padres te hayan generado de niño. Esos son traumas que se ven mucho hoy en día y que se han estado visibilizando más que nada en redes, porque varios de los jóvenes han estado aceptando y diciendo, ¿sabes qué? Es que tienen razón. Mi mamá me regañaba mucho cuando algo me salía mal, cuando me salía de la rayita al colorial, cuando la letra no estaba bien. Y ahora que yo crecí, soy una persona extremadamente perfeccionista. Me gusta que todo esté acomodado. O las personas que incluso llegan a tener trastornos obsesivos compulsivos.
Sí.
Justamente por estas situaciones. ¿Qué los padres generan? O la famosa ley del hielo. Por ejemplo, en lo personal, yo nunca me había puesto a pensar que lo que me sucede con mis amigos o con mi gente cercana era causado por mis papás. Pero es cierto. Por ejemplo, a mí mis papás me aplicaban mucho la ley del hielo. Ni siquiera me decían, hiciste esto o me regaña. Simplemente como que me dejaba de hablar mi mamá una semana y ya cuando se contentaba ya me volvió a hablar y yo así como de, ok. Sí. Y ahora pasa que me dejan de contestar mis amigos de que 2 minutos y yo ya estoy, no, ya no me quiere. Y está fuerte porque cuando lo piensas es como de, bueno, sí es cierto. O sea, es algo que yo aprendí desde chiquita y que inconscientemente se quedó en mi cabeza.
Sí, sí, sí. De hecho, también existe esta ley lógica, no sé cómo se podría decir, que también es un trauma, el del abandono. Creo que es muy, muy fuerte, porque a veces pensamos que el abandono solamente aplica como a padres o madres ausentes físicamente. Pero no, realmente también hay muchos padres que sí estuvieron en sus casas o madres, pero que nunca se involucraron en la vida ni en la educación del niño o de la niña. Y creces pensando que amarse o que te amen es irse. O quizás no tanto irse, sino que cuando ya recibes un poco de atención o de amor, se va a terminar. Y estás pensando, y es una persecución. Y es feo tener que... Me pasó en la secundaria, creo que... Es muy fuerte tener que despedirse antes porque tienes miedo a que lo hagan de un día para el otro. Entonces, es muy fuerte.
Te privas de disfrutar y como que ya te estás creando la idea de que, ay, es que esto no.
No, se va a ir. Creo que es lo principal que se escucha en este tipo de casos de, es que se va a ir. Haces algo mal y en vez de hablarlo, en vez de platicar... piensas en se va a ir, entonces pues yo lo hago primero.
Me despido yo antes.
Voy a platicar mi caso. Mis papás, tenemos yo otra hermana, entonces ella estaba enferma y todo el tiempo a veces se la pasaban en el hospital y duraban meses. Yo me tenía que quedar con mis abuelos o con mis tías, personas de confianza, yo me la pasaba bien. Pero esto a mí me... yo no sabía que era por eso, hasta hace poco supe que era precisamente por estas situaciones de que mis papás a veces no estaban conmigo, de que yo aprendí a guardarme mis emociones y decir que no era importante porque había otra cosa más importante para atender, como mi hermana en ese momento era como la prioridad de que ella estuviera bien. Entonces yo decía, me tengo que esperar. Tus cosas pueden esperar. Entonces hoy en día soy una persona que no le cuesta trabajo expresar sus emociones, sus ideas, y siempre tiene en la cabeza que molesta a los demás, porque nunca, como que nunca tuvo la oportunidad de sacar lo que sentía. Y ahora es como, no, es que no platico esto porque te voy a enfadar a esa persona, o simplemente no le importa.
Esto me va a dar mucha risa, pero hay un TikTok que me encontré el otro día, ¿sí? De un ejemplo que ponían acerca de una chica intentando hablar con su mamá, de contarle una situación seria o contarle sus sentimientos, y la mamá, no saque la ropa. ¡Chin! No saque la ropa. Entonces... Hay que ser muy minuciosos, porque sí. Estamos tan acostumbrados o quizá estas, las generaciones pasadas estaban tan acostumbradas a no mostrar su estabilidad emocional o su salud mental, que eso han enseñado a los abuelos, a los padres y los padres a sus hijos. Entonces, es a lo que quiero llegar. Tenemos que ser muy minuciosos en este aspecto porque, como lo menciona Frida, ella en ese momento no lo entendió hasta que creció y se dio cuenta de que todo se lo guardaba y todo se lo reprimía. Una profesional de la salud le explicó por qué era, y entonces cuando te das cuenta de que todo viene de los padres, es como, entonces, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? Por ejemplo, los adultos culpan al gobierno, los adultos culpan a todo menos a ellos mismos.
Sí.
Entonces se trata de empezar a trabajar. Y por ejemplo, si mi hija o mi hijo se acerca a decirme, oye ma, fíjate que pasó esto, o tengo una duda, o así, ponerles realmente la atención, porque quizá va a haber niños o niñas que van a decir, ok, busco la información por mi cuenta, o va a haber otros niños o niñas que se van a sentir juzgados o se van a sentir poco importantes, como lo comentaba Frida, hay asuntos más importantes que lo que yo pueda sentir. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto y aprender a identificar. Lo voy a cambiar. No aprender a identificar cuándo escuchar, sino aprender a escuchar. No importa el momento, no importa la situación, aprender a escuchar. Porque yo creo que escuchar nos va a salvar a todos. No solamente en nuestras amistades o en las relaciones de pareja, sino también en las relaciones de padre e hijo.
Y fíjate, ya cuando se quebrantan este tipo de confianzas o no existe simplemente una relación madre-hija, padre-hijo, se da el que buscan en otro lado lo que no encuentran en sus casas o con sus papás. Y es aquí donde se involucran los medios. Creo que forman parte importante de la vida de todos. De hecho, creo que a partir de los 90s, muchísimas niñas y niños se criaron y fueron enseñados por la televisión, por las caricaturas, por las situaciones que veían en esos contextos.
Bueno, los medios televisivos también terminan como educadores de las pequeñas y los pequeños. Bueno, por ejemplo, a mí no me gustaba para nada La Princesa y el Sapo, porque yo decía, ¿cómo que la princesa
Como que la princesa no se queda con el príncipe azul?
Sí,
como que no lo quiere.
Como que no quiere un príncipe azul.
Como que quiere un restaurante en vez de un príncipe.
Como que quiere trabajar en vez de tener todas las comodidades.
Sí, y eso nos regresa a los estereotipos de género.
Sí, sí. De que el 90% de las películas de princesas eran, necesito que me rescate un príncipe azul. Y las niñas crecieron con eso. Hasta que sale esta película y Tiana nos demuestra que ella pues no va por ese camino.
Sí.
Y es un shock, no solo... Imagínate, si es un shock para los niños, imagínate para los adultos. Así como... Bueno, otro ejemplo que se volvió polémico en la pandemia, cuando nadie tenía nada que hacer y todos nos poníamos a ver series y empezamos a ver Betty la Fea. Se volvió muy polémico. Porque esta serie fue grabada entre 1999 y el 2000. Y hay escenas muy machistas, hay escenas de violencia, de todo sí. tipo. Que en ese tiempo, imagínate, si se transmitía en televisión nacional y con el éxito que tuvo esta telenovela.
Sí.
¿Qué ideas se manejaban entonces en ese tiempo? Y si lo trasladamos a la actualidad, hubo niños y niñas que crecieron con eso. Entonces... Está para pensarse qué tipo de mentalidad puedan tener esos niños y niñas que hoy ya son adultos.
Sí.
Porque hasta que no lo revisamos detenidamente y con las ideas que se han forjado a lo largo de los años, pudimos identificar estas escenas machistas, pero quizá en ese tiempo ni siquiera eran identificables.
Sí, por esa parte creo que las redes, los medios televisivos van mejorando muchísimo y lo hemos visto en personajes como la Doctora Juguetes. O sea, rompen con estos estereotipos pero sin que, o, creo que a lo que nos hace ruido son a nosotras y a nosotros ya adultos o jóvenes que crecimos con otro tipo de caricaturas. Creo que son a los que nos hace ruido de decir, ah, está cambiando. Pero eso es lo bueno, porque para los niños y niñas pequeños no es así. Es su mundo y es el nuevo uh-huh. mundo que está pasando. O sea, ellos no lo verían como de que, ay, es que antes así no era. Es que, ¿cómo va a ser una doctora mujer? No sé. Y creo que ahora ellos lo van a ver normalizado. Y eso va a ser bueno. Sí. Hablando de estereotipos de género. Y que cada vez hay menos violencia en las caricaturas.
Sí, pues queda solamente para nosotros esta tarea de identificar qué situaciones son las que queremos o no queremos para nuestros infantes y aprender a prevenirlas. ¿Cómo? Pues analizando los contenidos, analizando el ambiente en el que se desarrollan, escuchando y respetando a los niños. Y bueno, pues con esto finalizamos este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CucinegaFem. Desde cabina se despide Frida, Carol y Eli. Y recuerden, es tu deber, trabaja duro y lo encontrarás. Los dejamos con esta canción de la película La Princesa y el Sapo y nos escuchamos luego.
¿Son la misma cosa? ¡No! Ahora escuchen a su mamá, niños. No importa cómo luces, no importa tu disfraz, ni los anillos en tus dedillos. ¿Qué más da? ¿Ya qué más da? No importa ni tu origen, no importa incluso qué serás. Un can, lechón o res, barbón, todo cabe aquí.
Todo cabe aquí.
Todos saben lo que quieren, lo que quieren que les dé. Les digo que requieren y cantando encantaré.
Es tu deber.
¿Hablar a solas? Algo tienes, es lo que oí.
Tu padre fue tu adoración, tu gigante luz, tu su amada hija, lo que tuvo aquí lo tienes tú.
Es tu deber, trabaja duro.
Yo sé que rudo será.
Es tu deber, trabaja duro.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en CucinegaFem.